De anuncio histórico, de anuncio importante desde La Habana. No es un acuerdo perfecto, por supuesto, nos va a costar mucho a los colombianos asimilarlo. El camino que viene es largo, es muy, pero muy difícil todavía. El país no va a cambiar de la noche a la mañana porque se firme un acuerdo de paz. Ni con esto se acaban los problemas, problemas de fondo que tenemos en Colombia, como la pobreza, como la inequidad, como la corrupción, como la injusticia, la falta de acceso a los servicios básicos. Sin embargo, aunque este acuerdo no es magia, este acuerdo es esperanza. Y esa es la posibilidad que tiene el país. Ahora, Colombia está dividida en torno al acuerdo, hay que decirlo también. Y es obligación de quienes están negociando, es obligación del Estado y es obligación del gobierno escuchar a quienes están discrepando, responder a las preguntas, responder a las dudas, pero es obligación también de quienes están criticando darle una oportunidad a esa esperanza. Ir más allá de los intereses políticos, ir más allá de lo inmediato y tratar de entender si este país tiene una posibilidad o no de paz y de esperanza hacia el futuro. Eso es lo que está en juego. Ojalá, y es lo que esperamos los colombianos, nuestros dirigentes políticos de todos los matices estén a la altura del momento, de un momento que para Colombia puede ser crucial y fundamental para pasar la página de un conflicto que nos ha desangrado. 6:04 p.m, tenemos a esta hora al ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, en los micrófonos de RCN Radio. Ministro, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, me alegra saludarla.
Ministro, es momento, lo estábamos diciendo, histórico para el país. ¿Cómo lo recibe usted y cómo lo reciben las Fuerzas Armadas? ¿Qué feeling, si le puedo preguntar en esos términos, tiene usted de estos hombres que durante tantos años se han jugado la vida en un conflicto que nos ha desangrado?
Sí, Yolanda, a mí me parece que este es un día muy importante para Colombia, un día que quienes hemos sido defensores de la paz y de la negociación política para el fin del conflicto, con base en una victoria que es de Colombia, pues hemos soñado desde hace muchísimos años en esfuerzos que han ido y venido de gobiernos, de organismos internacionales, de la iglesia, de la sociedad civil. Y hoy por fin se va a hacer el anuncio en La Habana formalmente de los detalles de varias cosas, si quiere vamos en orden. Se va a anunciar los detalles del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Ahí hay que volver a recordarle a la gente que el cese al fuego es no solo la ausencia de agresión y hostilidad entre la fuerza pública y las FARC, sino que también es de hostilidades, es decir, que las FARC deben cesar todo delito, toda amenaza contra la sociedad, contra los ciudadanos, contra la población civil. Será bilateral porque es de las dos partes, del Estado y de las FARC, y será definitivo porque pone fin al conflicto, y esa es la, digamos, la noticia más importante para el país, poner fin a un conflicto de más de dos generaciones. Creo que tiene un gran valor histórico y que le dará al país nuevos horizontes.
Señor ministro, y como entenderá, muchos colombianos siguen de todas maneras con el escepticismo. Y en el caso del cese bilateral, pues hay una duda que nos asiste a muchos. Si cuando las FARC se declaró en cese unilateral en los últimos 11 meses, se presentaron algo así como 10 violaciones a ese cese unilateral, si permanecieron los ataques extorsionistas o la extorsión, si se siguió en algunas regiones del país con la actividad del narcotráfico, ¿cómo creer que las cosas pueden ser distintas ahora que viene el cese bilateral, ministro?
Sí, hay dos diferencias, y esa pregunta es muy importante, pero hay dos diferencias sustanciales. En primer lugar, el cese unilateral de las FARC fue su decisión, fue una decisión de desescalamiento del conflicto, pero que no llevó a un cese por parte de las Fuerzas Armadas. Y ahí se ven, están las cifras para quienes dicen que hubo un cese al fuego bilateral encubierto. Hombre, ahí están los soldados que cayeron asesinados, heridos. Eso significó que se mantuvo el conflicto a pesar de que su intensidad bajó dramáticamente, como se ha podido sentir en muchas regiones del país. Lo segundo es que hay verificación. Una verificación que será por parte de Naciones Unidas, que tiene pues la máxima autoridad política en el mundo, pero también la más grande experiencia en esta clase de presencias. Será una verificación de ese cese al fuego con protocolos, mecanismos, qué cosas se pueden hacer, cuáles son los mecanismos de solución de controversias, los cronogramas, los sitios, etcétera. De manera que esa verificación es una diferencia muy grande con lo que ha venido sucediendo en estos meses. Pero también hay otra cosa, insisto, hay un cese también de hostilidades, es decir, que las FARC, a partir del momento en que ese cese al fuego arranque, el llamado día D, deja de extorsionar, deja de cometer delitos y amenazas contra los civiles. Y ese compromiso de no delinquir para el cese de hostilidades también será verificable por el mecanismo de Naciones Unidas.
Ministro, como era de esperarse, pues hay reacciones negativas del procurador Ordóñez, y entre una de las algunas de las declaraciones que dio, dijo que el cese bilateral era disfrazado y estaba desde antes, y que por eso, y alude a las palabras del presidente, que es esclavo de sus palabras, las FARC se fortalecieron militarmente, y que por eso el presidente ha dicho que vendrá la guerra urbana si no se firma la paz. Dice que el país está inundado de coca, que se bajó la guardia, que el cese bilateral ya era una cosa que existía disfrazadamente.
Bueno, yo no quiero referirme expresamente a lo que diga el señor procurador, yo soy vigilado por él, luego no es mi papel controvertirlo. Sin embargo, las cifras que están sobre la acción de la fuerza pública, especialmente de las fuerzas militares, en este año 2016 hablan de qué tamaño fue su acción. Nosotros en la fuerza pública hemos tenido 13 soldados asesinados en combate y 25 en total este año, en lo que va de este año 2016, y 71 heridos. Es decir, hemos tenido en la fuerza pública cerca de 100 afectados entre asesinados y heridos por cuenta del conflicto. Luego, esa es una prueba muy evidente de que a pesar de que las FARC dijeron que estaban en un cese unilateral del fuego, el Estado siempre estuvo con control territorial y persiguiendo el delito.
Ministro, tras los anuncios de hoy, ¿los miembros de las FARC irán a las zonas de concentración antes de que se convoque el plebiscito, de que se celebre el plebiscito, si se celebra, por supuesto, o después?
Eso es muy importante, Juan Carlos, para que las personas que nos están oyendo tengan también claridad. Hoy se hacen los anuncios de qué se acordaba, hoy se hacen los anuncios de cuáles son los detalles, hoy se hace el anuncio de la dejación de armas de las FARC en manos de Naciones Unidas, que es muy importante esa dejación de armas, entregando todo el armamento a disposición de la Organización de las Naciones Unidas, creo que es una de las más trascendentes. Pero hoy no es el día en que empieza el cese al fuego. El cese al fuego empezará en algo que en los acuerdos se ha llamado el día D, que es un día acordado entre el gobierno y FARC, que sucederá en el curso de las próximas semanas, al momento en que firmemos los acuerdos definitivos, salvo que haya un acuerdo en contrario. Pero lo que es por el momento está es que al momento de la firma de los acuerdos definitivos será el día D y empezarán a correr los cronogramas de 6 meses que se han dado para el desarme total de las FARC.
Ministro, un poco en la línea de la pregunta de Iragorri sobre el plebiscito o eventualmente la consulta popular que se vaya a hacer, como se le pregunte a los colombianos. Acá en la mesa todavía tenemos la duda de qué es exactamente lo que pasa si la gente vota que no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el efecto que eso tendría en la mesa y en el proceso?
Bueno, yo creo que sobre eso hemos visto ya ríos de tinta y varias horas de emisión de radio y televisión. Aquí el punto es que es altamente probable que este paquete de paz que va a anunciar el señor presidente Santos en Cuba, que va a ser testigo de un anuncio también por parte de la FARC de su dejación de armas y del inicio de los acuerdos sobre cese al fuego en un futuro muy próximo cuando se firmen los acuerdos finales, va a ser altamente beneficioso para la gente y por lo tanto va a recibir su apoyo masivo, tengo yo la impresión y la esperanza. De manera que ese tema del plebiscito, que el presidente ha sido sumamente cuidadoso de mantener a toda costa, es realmente una oportunidad de refrendar unos acuerdos que a mi juicio son de los más importantes que ha tenido esta sociedad desde que existe nuestra Colombia. Yo creo que vamos por un apoyo masivo a los acuerdos. Por supuesto, en el pasado sabemos que cuando los acuerdos no han podido suceder, cuando se han roto las negociaciones, pues se regresa o se intenta regresar a unos niveles de conflicto que realmente queremos dejar en el pasado. Yo estoy seguro que lo que tendremos por delante será una refrendación masiva de los colombianos.
Ministro, hay un problema frente a las fechas y al cronograma, que es que mientras no haya plebiscito, pues no se puede empezar a pensar en el desarme, la concentración y la desmovilización, porque las mismas FARC no tendrían garantías de entregar las armas o desmovilizarse o de concentrarse si no hay un pronunciamiento. ¿Cómo se combinan esas dos fechas?
Bueno, yo creo que se podrán imaginar maneras y momentos en el tiempo que permitan, de un lado, ir recogiendo todos los acuerdos para que haya un texto único y final que pueda servir en la registraduría, que pueda servir internacionalmente, que le dé seguridades a las FARC, de que puede ir iniciando algunas de las acciones contempladas en los acuerdos en materia de fin del conflicto. Yo creo que eso es posible construirlo en las próximas semanas. Pero realmente lo que aquí me parece que vale la pena resaltar es que un plazo de 180 días a partir del día en que se acuerde finalmente el paquete de paz con las FARC es un plazo que realmente da seguridades para todos. Da seguridades en el sentido de que los acuerdos tienen un plazo breve para ser cumplidos, de que en cada etapa están previstos movimientos, están previstas garantías de esos movimientos, cómo se va llegando a las zonas de ubicación temporal, etcétera. Yo creo que eso se puede hacer, y en la medida en que ese paquete se hará, por supuesto, público y visible, pues también sucederá un plebiscito muy exitoso.
Señor ministro, ¿qué va a pasar con todos estos batallones especiales, brigadas móviles, en fin, comandos especiales que fueron creados específicamente para combatir a las FARC? ¿Habrá alguna reorganización al interior de las fuerzas militares?
Yolanda, como usted ha visto, nosotros llevamos ya varios años en un proceso de transformación de la fuerza pública, pero manteniendo su poderío, manteniendo su capacidad, manteniendo el número de sus miembros, manteniendo las especialidades que a través de fuerzas especiales, por ejemplo, de inteligencia, de movilidad, se han adquirido en todos estos años. De manera que una de las consecuencias de estos acuerdos es tener unas fuerzas armadas más modernas, pero al mismo tiempo más poderosas. Hemos aprendido de otros ejercicios que tener una fuerza pública poderosa después de la firma de la paz es absolutamente necesario.
Ministro, donde hay presencia de FARC y ELN, al mismo tiempo, ¿cómo harán para adelantar los operativos contra el Ejército de Liberación Nacional sin afectar ese cese de fuego bilateral?
Bueno, a mí me parece que esa es una definición que tendrán que tomar allá los combatientes, porque una vez el proceso de cese al fuego en camino, todo lo que esté por fuera de eso seguirá siendo objetivo de la fuerza pública.
Ministro, muchísimas gracias. Le deseamos buen viaje. Va para La Habana.
Sí, señora. Aquí estoy llegando al aeropuerto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ministro. Y día bien importante. Seguiremos pendientes. Buen día.
Gracias, Yolanda. Salud.
El ministro Luis Carlos Villegas se encuentra ya a punto de salir para La Habana, va en la comitiva del presidente Juan Manuel Santos, y en esa comitiva viaja también RCN Radio con Juan Fernando Barona, que se encuentra ya pendiente de la salida del avión. Juan Fernando, ambiente, quienes acompañan al presidente de la República, buenos días.
Yolanda, muy buenos días, pues ya nos encontramos acá en el avión Júpiter, como se llama, a este avión que estará viajando en los próximos minutos con el presidente Juan Manuel Santos y toda su comitiva. Aproximadamente serán 100 personas que acompañarán al presidente Juan Manuel Santos, entre empresarios, también su gabinete ministerial y periodistas. Pues sobre las 7 de la mañana se espera que esté arrancando, esté despegando este avión con el presidente Juan Manuel Santos hacia La Habana para firmar el acuerdo del punto del fin del conflicto, que supone el cese del fuego bilateral, la dejación de armas por parte de las FARC y la zona de concentración para los guerrilleros, entre otros puntos, así como lo explicaba hace algunos instantes el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Dentro de esta comitiva están los ministros de Defensa Luis Carlos Villegas, del Interior Juan Fernando Cristo, de Justicia Jorge Londoño, de Trabajo Clara López y el ministro de Minas y Energía Germán Arce. Así también lo acompañará al presidente, el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo. También uno de los invitados especiales por parte del presidente Juan Manuel Santos es el expresidente César Gaviria, quien estará también llegando a La Habana. Además, también ya se encuentra la canciller María Ángela Holguín en La Habana, ultimando detalles de lo que se dará hoy. Pues le explico brevemente, Yolanda, lo que pasará hoy. Aunque el evento se dará sobre el mediodía, o se espera que se dé sobre el mediodía en el sector conocido como El Laguito, el presidente llegará unas horas antes a la isla para sostener diferentes reuniones privadas, entre ellas con los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, Nicolás Maduro, quien llegó en las horas de ayer. Lo que se conoció es que Santos les agradecerá personalmente a estos dos mandatarios por su ayuda y su apoyo en estos 3 años de negociaciones y también pues por todo lo que han impulsado en los últimos meses. Sin embargo, otra de las reuniones más importantes que pueda tener el presidente Juan Manuel Santos es con el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien ha sido el anfitrión de este proceso de paz. Además, Santos dialogará con el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para analizar el papel de este organismo en la dejación de armas por parte de las FARC. Posterior a esto, Yolanda, se espera que el presidente, en un evento público, se encuentre con el máximo jefe de las FARC, Alex Timochenko, para poner la firma en este punto del fin del conflicto.
Juan Fernando, gracias. 6:10